Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Habíamos venido trabajando el tema de la estratificación con una repetición por nuestros oyentes de la entrevista del señor alcalde Francisco Fuentes en relación con las metodologías y las mecánicas para que usted, amable oyente, si tenía alguna dificultad en relación con su estratificación en los servicios públicos, pues acudiera a la oficina de planeación, que allí en un espacio corto de tiempo le daban solución a sus inquietudes y a sus preguntas. Como siempre, todos los jueves aquí en este espacio, los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página de la emisora www.unicauca.edu.co/emisoras, en nuestro podcast para que ustedes sigan día a día o repitan o vuelvan a escuchar nuestros temas y allí encontrar en el link consultorio jurídico todos los temas que ustedes quieran escuchar y que se han emitido desde el inicio de este programa. Ya se están montando casi todos, o sea que llevamos ya casi cerca de 5 años de una manera continua todos los jueves dando a ustedes y llegándoles a ustedes con estos temas de derecho. Hoy traemos un tema bastante importante. Un tema que tiene que ver con salud, un tema que tiene que ver con el derecho de las personas en términos de la integridad y del acceso y del respeto a la autonomía personal. Pues bien, este tema es bastante candente, ha generado bastantes detractores porque tiene que ver con el concepto del derecho a morir dignamente. Y que se ha encasillado, se ha etiquetado como el derecho a la eutanasia. Muchos medios, como el periódico de Legis Ámbito Jurídico, como los boletines de prensa, me voy a referir especialmente al boletín de prensa número 090 de 2015 del Ministerio de Salud, que ustedes lo pueden encontrar en www.minsalud.gob.co, allí en los boletines de prensa. Un debate que incluso a partir de su promulgación en 2 sentencias hito, que son las sentencias C-239 del año 97 y la sentencia T-290 de 2014, ambas que establecen la primera, la C-239 de 1997, un análisis del delito de homicidio por piedad, donde se establece una causal de ausencia de responsabilidad penal solo para un ciudadano que sea médico y que pueda, en ese sentido, determinar que la persona sí padece intensos sufrimientos o enfermedades graves que conducen a la persona a solicitar querer terminar con su vida. Y la sentencia T-970, donde una ciudadana como agente oficiosa solicita precisamente que se aplique la sentencia C-239 de 1997 y le pide a Colsanitas, exactamente, entidad aseguradora, que le permita morir dignamente. Es decir, dar por terminado su vida por y para dar fin a intensos sufrimientos. Pues bien, en este sentido, se dicta por medio de un acto administrativo la resolución número 1216 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde le da cumplimiento, en cierto sentido, a una sentencia del año 1997. Es decir, llevamos ya más de 18 años donde el Congreso, que muchas veces apela a la intromisión de la Corte Constitucional porque le quita su función legislativa, y muchos de los congresistas alegan que es que la Corte Constitucional se abroga el derecho de dictar leyes. Pues bien, La Corte Constitucional, a mi manera de ver, como cercano al derecho, establece una política educativa y pedagógica respetando al Congreso en su autonomía legislativa, y en muchas de las sentencias, que son sentencias bastante controversiales y controvertidas, le deja al Congreso la posibilidad de que legisle y reglamente en esos temas. Pues bien, en esa sentencia C-239-1997, la Corte Constitucional le pidió al Consejo y le pidió, perdón, al Congreso que legislara sobre la materia, que estableciera los parámetros necesarios para que las personas pudieran, cuando a bien tuvieran, previo el consentimiento informado, solicitar terminar con su vida frente a enfermedades terminales, ruinosas o que padezcan intensos sufrimientos. Eso corresponde entonces al área de la medicina. Comentamos entonces en este comunicado de prensa del 21 de abril de 2015. Ustedes dirán, ¿por qué 21 de abril de 2015? Pues en ese momentico hubo mucha difusión, pero queríamos recordarla hoy al comienzo del mes de octubre, como siempre lo hacemos cada mes, las sentencias y los temas de importancia. Hoy, la eutanasia. La mencionada norma que les estamos citando, la resolución 1216 de 2015, define los requisitos y cursos de acción necesarios para anticipar la muerte en casos de pacientes con enfermedad terminal. Así queda manifestado, entre los cuales, como primera medida, se deberá garantizar que al paciente se le han ofrecido o ya está recibiendo cuidados paliativos. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está eso regulado? Pues bien, los cuidados paliativos es una ley que este programa difundió, explicó y se las vamos a nombrar. Es la ley 1733 de 2014, Ley de Cuidados Paliativos. Entonces, la primera forma que establece esta resolución de 2015 es que a este paciente le hayan ofrecido y le hayan estado dando mecanismos, medicamentos, procedimientos que se califican dentro de la medicina como cuidados paliativos. El Ministerio de Salud y Protección Social entonces explica a través de la resolución que las personas que expresen su voluntad de tener una muerte asistida deberán cumplir con dos requisitos fundamentales: ser mayores de edad y padecer una enfermedad terminal. Por otro lado, esa misma resolución establece que el médico tratante determinará las condiciones de enfermedad terminal y le presentará la evidencia a un comité interdisciplinario definido por la institución prestadora de servicios de salud, es decir, IPS. Para ustedes, amables oyentes, una IPS puede ser un hospital de primero, segundo o tercer nivel, dependiendo donde esté su familiar paciente, o un hospital, repetimos, o una clínica de primero, segundo o tercer nivel de complejidad. Estos hospitales, de acuerdo con esta resolución, tienen la obligación de conformar, crear un comité interdisciplinario que recibirá de parte del médico tratante la calificación de enfermedad terminal que padezca su paciente. Dicho comité verificará que las dos condiciones anteriores, repetimos, ser mayor de edad del paciente y que tenga una enfermedad terminal como segundo requisito, se estén cumpliendo. Este comité confirmará la voluntad del paciente y ordenará aplicar el procedimiento según la ruta estipulada por la norma recientemente sancionada. Dentro de un momento, en la segunda parte del programa, nos referiremos a esas rutas. Esto se hace precisamente por orden de la sentencia T-970 de 2014, donde la Corte Constitucional, al verificar que el Estado por más de 18 años no ha reglamentado el Congreso lo atinente al derecho a morir dignamente en Colombia. El comité tendrá entonces 10 días de plazo para verificar la información que le otorgue el médico tratante y, luego de confirmada la voluntad del paciente de morir de forma asistida, tendrá 15 días para aplicar el procedimiento o en la fecha que el paciente lo indique. Inicialmente, estos comités que se establecerán en las IPS en todo el país. Deberán prestar servicios oncológicos y donde funcionan unidades de tratamiento de pacientes crónicos, le prestarán la ayuda necesaria. Si un paciente expresa su voluntad de morir dignamente y cumple las dos condiciones que ordena la resolución, pero no se encuentra en una IPS que tenga este comité, su EPS o aseguradora deberá trasladarlo a una IPS que sí tenga el comité conformado y que pueda realizar el procedimiento solicitado por el paciente. La resolución en mención entonces permite la objeción de conciencia del profesional de la salud, pero no permite que haya objeción de conciencia institucional. Si un médico no quiere hacer el procedimiento por sus convicciones personales, eso se cataloga como objeción de conciencia y eso lo respeta la norma. En ese caso, la institución deberá buscar otro médico que realice el procedimiento. En este sentido, vemos el marco de lo que ha sido un informe o comunicado de prensa de carácter institucional. Vamos entonces a referirnos a la resolución. La resolución dictada por el Ministerio de Salud, 1216 de 2015, fecha 20 de abril de 2015, tiene como encabezado por medio del cual se da cumplimiento a la orden impartida en la sentencia T970 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Quiere este programa resaltar una forma, un concepto, una disposición que nos parece importantísima. Este programa habla del derecho a morir con dignidad. Porque como lo decíamos en una actividad académica con tres futuras profesionales que están realizando precisamente su trabajo de grado en este tema, hay muchas maneras de morir. No existe una única forma en que uno quiere morir. Por eso, el derecho a morir con dignidad, sea cual sea la confesión religiosa que tenga un ciudadano, considera el Estado que se le debe respetar. Si usted, amable oyente, es de una confesión religiosa de la cual su congregación considera que el sufrir una enfermedad lo acerca a su ser religioso al que usted tenga, debe respetar también, porque a usted se le respeta ese deseo, a una persona que no quiere sufrir. El derecho al sufrimiento es un derecho personal si es que así lo queremos denominar. Por eso, el Ministerio de Salud a través de esta sentencia da cumplimiento a los artículos 173, numeral 3 de la Ley 100 de 1993, 4 de la Ley 1438 de 2011 y 2 del Decreto Ley 4107 de 2011. Y en cumplimiento de la sentencia, considera y resuelve que es necesario reconocerle el derecho a morir con dignidad a la paciente y que una vez comunicada la determinación, el Ministerio de Salud debió convocar a un grupo de trabajo interdisciplinario conformado por expertos académicos. Que dicho grupo sesionó el 27 de febrero, el 6 de marzo, 16 de marzo, 20 de marzo, 10 de abril y 16 de abril y dejó como soporte su trabajo sendas ayudas de memoria en la que efectúa una serie de recomendaciones. Que precisamente mediante auto 098 del 27 de marzo de 2015, la Honorable Corte Constitucional resolvió negar las peticiones elevadas por el Ministro de Salud en relación con los plazos fijados en la sentencia T970-2014, al igual que la solicitud de audiencia especial de conformidad con la parte motiva de la providencia, por la cual concedió reiterar los plazos establecidos en la decisión para que el Ministerio, de manera expedita, dictara la resolución. El producto de esa resolución, amables oyentes, tiene 18 artículos. Su vigencia es a partir de la fecha de su publicación, que se hizo el 20 de abril de 2015. Y aquí encontrarán ustedes en esta resolución la mecánica, los procedimientos que ya les decíamos dentro de un momento. Primero, define cuál es un enfermo en fase terminal, y es todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave, que ha sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en un plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Esta definición de enfermedad terminal es una definición global que implica que usted, como dice el argot popular, ya no tiene remedio. El parágrafo del artículo segundo dice que cuando exista controversia sobre la calidad del diagnóstico de la condición de enfermedad terminal, se podrá requerir una segunda opinión o la opinión de un grupo de expertos. Esperamos que este parágrafo no sea un elemento de obstáculo para que los hospitales públicos o privados le nieguen a un paciente su derecho a morir con dignidad. El artículo tercero establece los criterios de la garantía del derecho fundamental a morir con dignidad. Son criterios de garantía para ese derecho a morir con dignidad, la prevalencia de la autonomía del paciente, la celeridad, la oportunidad y la imparcialidad en los términos definidos en la sentencia T-970-2014. El paciente en este sentido también tiene derecho a cuidados paliativos. Las personas con enfermedades en fase terminal tienen ese derecho que está contenido en la ley que les decíamos hace un momento, 1733 de 2014, donde se establece qué son los cuidados paliativos y cómo los debe de establecer. Por eso, hoy, aquí en este su programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, le estamos hablando a usted del derecho a morir dignamente y de la resolución del Ministerio de Salud, por medio del cual se dio cumplimiento a la sentencia T-970-2014, resolución número 1216 del 20 de abril de 2015. Ese derecho, en todo caso, ha de establecerse de manera previa la realización de un procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, y se verificará el derecho que tiene la persona a la atención en cuidados paliativos, y cuando la persona desista de la decisión de optar por tal procedimiento, se le garantizará dicha atención. ¿Qué quiere decir el artículo cuarto en este sentido? Si usted tiene un familiar o usted, paciente que nos está escuchando, padece una enfermedad terminal que le produzca intensos dolores, puede solicitarle a su IPS o a su EPS el derecho a morir con dignidad, pero primero, si desea, es importante que le estén dando los cuidados paliativos. Pero usted también tiene el derecho de retracto, como se dice popularmente. Si usted no quiere seguir adelante y desiste de su derecho a morir con dignidad, también la EPS debe de respetarle ese derecho. ¿Qué pasa con los comités interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad? Dice la resolución que todas las instituciones prestadoras de salud, IPS, decíamos hospitales y clínicas de cualquier nivel, que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica, o el servicio de atención institucional del paciente crónico, o el servicio de atención domiciliaria para paciente crónico, que cuente con los respectivos protocolos de manejo para el cuidado paliativo, conformarán al interior de cada entidad un comité interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad. En adelante, el comité, en los términos previstos en esta resolución que estamos comentando. La IPS que no tenga tales servicios, lo decíamos al comienzo del programa, deberá a través de la EPS pedir que el paciente sea remitido a un hospital que tenga dicho comité. Hablemos de quiénes integran el comité en el artículo sexto. Está conformado por 3 integrantes. Sí, señores, no es un comité populísimo, no es un grupo de gente que va a obstaculizar, sino que son 3 profesionales. Un médico con especialidad de la patología que padece la persona, diferente al médico tratante. Un abogado, un psiquiatra o psicólogo clínico. Tales profesionales serán designados por la respectiva IPS. Usted también, amable oyente que es estudiante de Derecho y que nos sigue, ya sabe que una de esas dedicaciones del abogado es preservar los derechos de los ciudadanos. Estos integrantes no podrán ser objetores de conciencia del procedimiento que anticipa la muerte en un enfermo terminal para morir con dignidad. Condición que se declarará en el momento de la conformación del mismo. Asimismo, deberán manifestar en cada caso los conflictos de intereses que puedan afectar las decisiones que deban adoptar. ¿Cuáles son las funciones de este comité? Revisar la determinación del médico tratante en cuanto a la solicitud que formule el paciente y establecer si le ofreció o está recibiendo cuidados paliativos. Acuerde que eran 2 requisitos: ser adulto y padecer una enfermedad terminal. Segundo requisito: ordenar a la institución responsable del paciente la designación en un término no máximo de 24 horas de un médico no objetor de conciencia cuando se presente objeción por parte del médico que deba practicar el procedimiento que anticipa la muerte en forma digna a un enfermo terminal. Establecer dentro de un plazo no superior a 10 días calendario a partir de la solicitud hecha por el paciente. Si el paciente que solicita el procedimiento para morir con dignidad reitera su decisión de que sea practicado. Óigase bien, el paciente puede expresarlo hoy, pero dentro de 10 días puede retractarse, por eso es necesario la reiteración, la confirmación de su derecho a morir con dignidad. Cuarto, vigilar que el procedimiento se realice cuando la persona lo indique o en su defecto dentro de los 15 días calendarios siguientes al momento en que el paciente reitere su decisión. Y por último, vigilar y ser garante de que todo procedimiento para morir con dignidad se desarrolle respetando los términos de la sentencia T970-2014 y que se garantice la imparcialidad de quienes intervienen en el proceso, para lo cual deberá realizar las verificaciones que sean del caso. ¿Qué más nos dice esta resolución? Podrá suspender el procedimiento que anticipa la muerte en caso de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades competentes la posible comisión de una falta o de un delito si a ello hubiere lugar. Acompañar, siguiente función, la séptima función del comité, acompañar de manera constante y durante las diferentes fases del procedimiento, tanto a la familia del paciente como al paciente, una ayuda psicológica, médica y social para mitigar los eventuales efectos negativos en el núcleo familiar y en la situación del paciente. Verificar en el caso del consentimiento sustituto si existe alguna circunstancia que llegue a viciar la validez y eficacia del mismo. Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social un documento en el cual reporte todos los hechos y condiciones que rodean la información por la causa de sus funciones para conocer y tramitar sin perjuicio de las excepciones legales. El tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco jurídico de protección de datos. Y finalmente, informar a la EPS a la cual esté afiliado el paciente de las actuaciones que se adelanten dentro del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad y mantenerse en contacto permanente con la misma. Es necesario que este comité designe el secretario técnico y darse su propio reglamento. En el próximo programa vamos a continuar con esta resolución. Apenas hemos hablado de 7 artículos de la resolución, explicando cada uno de sus avances y en espera, eso sí, de traerles a ustedes información de primera mano en tanto o en cuanto los hospitales de la región tengan o no conformado este comité interdisciplinario y cuáles son las causas por las cuales esté o no esté funcionando dicho comité. Por eso aquí, en este su programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, lo asesoramos a usted en estas inquietudes. Vaya al Consultorio Jurídico todos los días de 2 a 4 de la tarde en la calle Sexta, número 711, para que allí le podamos orientar acerca de este su derecho a morir con dignidad para usted, para su paciente, para que usted encuentre una orientación mucho más precisa que este corto introducción que le hacemos aquí en este su programa. No lo olvide, todos los jueves de 7 a 7 y 30 aquí en 104.1 el FM Unicauca Estéreo. Y vuélvanos a escuchar los sábados a las 11 y 30 a 12 del día. Todos los sábados de 11 y 30 a 12 del día. Por esta su frecuencia nuevamente, 104.1 el FM Unicauca Estéreo. Un agradecimiento a Francisco Fulu, que estuvo atento aquí al Control Master, y quien les habla, Jacob Cuellar. Nos vemos en 8 días aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el Consultorio Jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.